pienso que a mi pueblo le falta alegría. Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad. Yo pienso que a mi pueblo se lo engulle el día. Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar. Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historia. Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar. Yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas le sobra la miseria, le falta la maldad. Yo pienso que a mi pueblo lo visten con palabras. Yo pienso que a mi pueblo le dan oscuridad. Yo pienso que a mi pueblo le quitan los caminos. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que a mi pueblo, que es todavía un niño, le inventan los juguetes y las fechas de paz. Yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas. Yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad. Yo pienso que a mi pueblo le robaron la vida y solo en los museos se la dejan tocar. Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos. Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar. Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños, lo hicieron un gran libro que empolvado está. Mi pueblo es aún pequeño, solo tiene 6 años, y por más que lo impidan, su tiempo ha de llegar. Por todos sus espacios, por todas sus esquinas, con una nueva fuerza, mi pueblo crecerá. Se llenará de agua, de aire y de amigos. Podrá tocar el cielo y la sinceridad, y seguirá creciendo, trazando nuevas rutas, planteando sus ideales, forjando su verdad. Yo pienso que mi pueblo podrá ser un gran hombre. Yo pienso que mi pueblo un día se dirá: la vida es posible, los sueños son posibles, tan solo es necesario ponerse a caminar.
En este programa vamos a hablar del movimiento estudiantil de 1968 en México, pero queremos enfocarnos en tres momentos que consideramos muy importantes. El primero de ellos es la lucha de los estudiantes y campesinos en Topilejo, al sur de Ciudad Monstruo, en septiembre de ese año. El segundo momento es la defensa que hubo de los planteles del Instituto Politécnico Nacional por parte de los estudiantes, pero también de los habitantes de Tlatelolco. Eso fue a finales de septiembre de ese año. Y un tercer momento es ya en diciembre, cuando se disuelve el Consejo Nacional de Huelga, que es la organización central de todo este movimiento, se disuelve, pero también plantean cómo va a seguir la lucha. Tienen ahí una declaración bastante interesante. Entonces queremos hablarles de estos tres momentos, pero ¿cuál es el hilo conductor? Pues en estos tres casos que les hablamos, pues se muestra que durante el movimiento estudiantil de 1968, pues no solo se manifestaron los estudiantes, sino que hubo una organización conjunta entre estudiantes y habitantes de la ciudad, sea al sur en Topilejo, sea al norte en Tlatelolco y algunas colonias aledañas. Esta organización conjunta, pues nos parece pues muy valiosa, queremos hablarles de ella mediante estos tres ejemplos. La organización de los estudiantes con los habitantes de la ciudad pues dio frutos a corto plazo en las luchas callejeras, pero también a largo plazo, como es en la ampliación de las demandas y pues replantear una lucha revolucionaria. Y el mejor ejemplo quizá es Topilejo. Bien, les iremos hablando de cada uno de estos casos. Y para ello entonces vamos a hablar de lo que sucedió en Topilejo, al sur de Ciudad Monstruo. Les traemos un pequeño testimonio, el de un estudiante de aquel entonces que participó en estas brigadas. Y pues hay una narración que apareció en La Jornada hace algunos años, y él, que se llama Antonio Vera Martínez, pues relata qué fue lo que sucedió en 1968. y dice: un pueblo campesino en el movimiento estudiantil de 1968. Topilejo, primer territorio libre de México. En pleno auge del movimiento estudiantil del 68, un accidente de autobús en San Miguel Topilejo, al sur de la delegación Tlalpan, provocó una movilización local de pobladores que convergió con el activismo en las escuelas y dio lugar a un atípico movimiento estudiantil popular. Fusión que permitió a los habitantes de esta comunidad el cumplimiento de sus demandas. Esta es la historia. El martes 3 de septiembre de ese año, a las 5:30 horas, un autobús de segunda clase con número económico 70 de la línea México-Xochimilco se precipitó fuera de la cinta asfáltica y se volcó por exceso de velocidad en una hondonada a la altura del paraje El Caracol. El saldo inicial fue de 7 personas muertas y 22 lesionados. La mayoría eran campesinos que iban a ofrecer su mercancía al pueblo de San Lázaro. Con tristeza y justa indignación, Topilejo sepultó a sus muertos. El párroco del lugar, Leodegario García, fue el encargado de ofrecer la misa. En unos días la cifra de fallecidos se elevó a 10 y la de lesionados a 32. Para entonces el coraje del pueblo iba en aumento y no había manera de contenerlo. La población le exigió inútilmente al delegado de Tlalpan, Alfonso Suástegui Laguna, que mediara con los permisionarios para lograr una indemnización justa. Al no obtener respuesta, la gente decidió en asamblea solicitar el apoyo de los estudiantes, cuya lucha estaba en apogeo y demostraba gran capacidad de movilización a lo largo y ancho de la ciudad. Una comisión de campesinos se presentó ante la Asamblea de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual aceptó de inmediato ofrecer el apoyo, y en el camión de la misma escuela, un nutrido grupo de estudiantes junto con los campesinos se trasladó al pueblo. Quien escribe esto formó parte del grupo. Presión popular. A partir de ese momento, los acontecimientos se sucedieron de manera vertiginosa. Estudiantes y pobladores empezamos a retener 4 camiones de segunda clase de la línea México-Xochimilco-Topilejo, más otro de primera de la ruta Chapultepec-Xochimilco. El objetivo era presionar a la línea a que indemnizara de manera justa a las familias de los afectados. El entonces jefe de departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona de Rosal, declaró respecto al problema de las indemnizaciones que se iba encarrilando la solución con la intervención del delegado del Departamento del Distrito Federal, hasta que intervino un grupo de jóvenes asesorando y pidiendo sumas que, en concepto de los permisionarios, son muy elevadas, porque es una línea de segunda y con camiones que valen poco dinero. Esas palabras motivaron que pobladores y estudiantes continuáramos tomando camiones. El 9 de septiembre, con 17 autobuses secuestrados, tomamos las oficinas de la subdelegación de Topilejo, ya que su responsable, Guadalupe Martínez Fragoso, no daba la cara. Decidimos crear un comité de lucha, integrado por campesinos y estudiantes, para darle causa al movimiento, y elaboramos un pliego petitorio. A. Indemnización de 150 mil pesos a los deudos de los fallecidos. B. Por cada herido, 200 pesos semanales hasta lograr su total restablecimiento. C. Se exigen unidades nuevas para el transporte, así como la reparación de la carretera, en particular en el lugar denominado El Caracol, donde ya han sucedido accidentes en otras ocasiones. Se integraron comisiones mixtas de estudiantes y pobladores para buscar el apoyo en los pueblos cercanos: San Francisco Tlanepantla, San Andrés Aguayuca, San Mateo Jalpa, San Salvador Cuautenco, Santa Cecilia Tepleta, San Lucas Ochimanca, San Pedro Actopan, San Pablo Oztepec y San Gregorio Atlapulco. La iglesia, punto estratégico. Se crearon comités de vigilancia que tenían la tarea de velar para evitar que entraran a Topilejo las fuerzas represivas. Teníamos vigilantes armados con escopetones y rifles apostados en las torres de la iglesia, que dominaban el pueblo y sus alrededores. La consigna era que si algún vehículo intentaba entrar, se repicaran las campanas para que el pueblo se congregase en la plaza para emprender la defensa. Los habitantes de Topilejo nos proporcionaron una casa en las orillas del pueblo, además de alojar ahí el infatigable mimeógrafo. El lugar nos servía de dormitorio y albergaba a las brigadas de universitarios que llegaban a prestar sus servicios a la comunidad. Estudiantes de veterinaria de Chapingo, que ayudaban a inseminar a los animales, pasantes de ingeniería, que hacían el trazado correcto de la carretera, y otros más, así como grupos de músicos, poetas y bailarines que presentaban su espectáculo a la población. En unos cuantos días, Topilejo había troncado su rabia e impotencia en una fiesta de lucha y participación política. A la casa la bautizamos como Quinta Rosa Luxemburgo. Del grupo de estudiantes que la ocupábamos, destacó como jefe indiscutible José de Rivero, el Negro, alumno del quinto año de economía que cambió su traje y corbata de moño, atuendo con el que todos los días iba a la escuela, por un pantalón, chamarra y gorra de mezclilla que vistió todo el tiempo que duró el movimiento. Lo mismo organizaba las guardias nocturnas de vigilancia que distribuía las brigadas estudiantiles a donde se necesitaba, o manejaba el camión de la Facultad de Economía, que daba servicio gratuito a los habitantes de la zona y de los lugares aledaños, pues por temor a la retención de unidades que para entonces ya eran 29, se ausentaron las compañías y no había otro medio de transporte. El jueves 12, el presidente de la Unión de Permisionarios de la Línea de Autobuses Urbanos del DF, Julio Serrano Castro, declaró que no estaba dispuesto, y menos bajo presión, a celebrar trato directo o indirecto con los estudiantes, sino exclusivamente con los familiares de los afectados. A nosotros tampoco nos interesaba platicar con él, pues los habitantes de Topilejo tenían su comité, y ellos eran los que acudían con las distintas autoridades a solucionar sus problemas, y sabían que nosotros los respaldábamos total y absolutamente. Había conciencia política y gran participación de los habitantes de esos rumbos, por eso pintamos un letrero en la barda de la carretera vieja México-Acapulco que decía: Topilejo, primer territorio libre de México. El domingo 15 de septiembre nos amanecimos con la noticia de que los permisionarios pagarían 25 mil pesos a cada familia de los fallecidos, mucho más de los 5 mil inicialmente ofrecidos. También sustituyeron los camiones viejos por unidades de transporte nuevas. Se logró que arreglaran la carretera, al menos en las partes más peligrosas. Lucha exitosa. Lo más importante es que en unos cuantos días de intensa actividad habíamos logrado materializar en Topilejo la alianza Pueblo Estudiantes que tanto pregonábamos en toda la ciudad. Habíamos realizado asambleas democráticas donde todo el mundo participaba y exponía lo que quería sin ninguna restricción, asambleas a las que las autoridades nunca llegaron. Las decisiones se tomaban por mayoría y los estudiantes nos sometíamos a lo que determinaba el pueblo, sin querer imponer puntos de vista o dirigir el proceso. El diálogo se dio entre iguales, las asambleas diarias, pero también mítines, relámpago, pintas, voceo, teatro, danza, poesía, etc., mantuvieron en vilo por varias semanas a Topilejo y sus alrededores. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que al menos en Topilejo al gobierno no le quedó otra que ceder a las demandas populares. En la noche el Negro dio el grito de independencia, mencionando a los héroes que nos dieron patria, y también a Villa, Zapata y Jaramillo, que no tenía nada que ver con la guerra de independencia, pero sí con las luchas campesinas. Días después, el 18 de septiembre, el ejército ocupó Ciudad Universitaria y detuvo a cientos de estudiantes y profesores. Pero esa ya será otra historia. Hasta aquí el testimonio de este estudiante de 1968, llamado Antonio Vera Martínez, buscando ahí varios testimonios, varias información sobre este acontecimiento, encontramos otro testimonio, el cual les queremos compartir. Un testimonio que pues nos dio mucho, mucho gusto encontrarlo, porque es de una señora que participó en aquellos años, una habitante de Topilejo. Entonces ya escuchamos el punto de vista de los estudiantes, ahora vamos a escuchar a una señora que participó ahí y que, como decíamos al inicio, fueron las mujeres las que empezaron a organizarse, las que empezaron a retener los camiones. Finalmente ya llevaron la lucha y hasta hace unos años hicieron esta entrevista que pueden encontrar ustedes en YouTube. Vamos a escuchar este testimonio y regresamos.
Mi nombre es Inés Morales Rosas y tengo 73 años, nativa de aquí del pueblo de Topilejo, San Miguel Topilejo.
Nuestro pueblito al sur del Distrito Federal, si no lo has hecho aún lo tienes que visitar. Su santo patrono es el Señor de San Miguel, si no lo has hecho aún lo tienes que conocer. Si vas para Cuernavaca, de paso te ha de quedar. Kilómetro 28, carretera federal. 29 de septiembre es su fiesta patronal, con su feria del elote, que es fiesta tradicional. Año de 68, movimiento estudiantil. El pueblo de Topilejo su apoyo dejó sentir. Todavía hoy su gente se dedica a cultivar. Te invito a que pruebes esa comida tradicional. Topilejo, es un gente de trabajo y valiente. Topilejo.
Eran las 6 de la mañana, la gente iba a vender su nabo, sus florecitas que cultivaba, de calabaza o de lo que fuera. Cuando suben y avisan que se había volteado el carro. Se volteó acá abajo en un paraje que se llama El Caracol. Y hubo muchísimos muertos. El primer carro que subió, subió bien y bajó. Pero ya el tercero, los que vendíamos éramos 8 personas que estábamos vendiendo así enfrente de la iglesia. Y entonces decidimos agarrar el primer carro que subió. Y sí lo secuestramos, lo metimos a la escuela. Y el segundo y el tercero, que sí les dejábamos que se llevaran su dinero, y a los choferes pues no se les hacía nada. Pero empezamos a agarrar los carros. No nada más Topilejo, participaron todos los pueblos de por acá, los de allá. Luego decían, por ejemplo, venía San Mateo, compañeros, aquí está mi carro. También se traían su carro, Santa Cecilia, San Pablo, porque por ahí sí iba esa ruta, todo eso de por allá. Y ya había habido muchos accidentes. Cuando le digo que empezamos a detener a los carros, pues todos los pueblos saben qué pasó en Topilejo, por qué hacen esto, pues qué tal y eso y eso. Ah, no, pues no. Entonces pusieron piedras y a ningún carro dejaron subir para arriba. ¿Sabe hasta dónde los iba uno a traer? Hasta la noria. Allí iba uno por los carros. Allí iba uno por los carros. Ya no venían a los pueblos. ¿Sabe cómo bajaban la gente? A caballo. A caballo bajaban la gente. O andando. Andando se bajaba a Xochimilco, porque ya no subían los carros aquí. Ese motivo fue para que se hiciera el hospital y el rastro en el 68. Se hizo el hospital y el rastro porque ya vieron que todos los pueblos se unieron, ¿no? Y que ya el gobierno, pues ya sacatito para el conejito. Fue en septiembre y ellos llegaron casi a los 8 días de que pasó eso. Aquí los tuvimos en septiembre. En septiembre aquí estuvieron. Todavía había como 5 jóvenes que venían a visitarnos. Ellos estaban muy agradecidos porque Topilejo, cuando ellos llegaron, eran muchos, muchos, muchos muchachos. Entonces se hacían unas ollotas grandes de café o té y se les llevaba a donde estaba el campamento para que comieran, para que tomaran su té. Había un señor que hacía unos panes bien sabrosos en leña, bien sabrosos, y les llevaban canastos de pan a los jóvenes para que tomaran su café. Y ya en las tardes se les llevaba sus frijolitos o un olla de nopales. Aquí se acostumbraba mucho el chile verde con papas y nopales. Ya había gente que estaba en la UNAL de San Ángel y vinieron los jóvenes a apoyar. Ellos, en verdad que ellos no se metían a ir a traer los carros. Ellos dirigían cómo poder hacerlo, pero ellos no se metían. Haga de cuenta que nos orientaban, nos platicaban cómo hacerle, ¿no? Entonces decían los jóvenes que ya venía un carro, ¿no? Bueno, este lo vamos a detener y el pasaje de este carro lo vamos a dejar ir en el que viene. Y el chofer de la unidad, que se baje con su dinero y sus boletos, porque en ese tiempo daban boletos. Se bajen con su unidad para que al otro se lleve la gente. Y así fue como todos los pueblos subieron los carros. Aquí en Topilejo estuvieron 45 carros detenidos. Y se iban a quemar, ¿eh? A quemar. Se exigió a que mejoraran el servicio, que todos esos carros chatarras ya no querían ningún pueblo. Pues ellos apoyaron, pues ellos estudiaban, tenían su licenciatura o estaban estudiando eso. Sabían, le decían a la gente, mira, tú vas y vas a decir esto y esto otro. Porque el gobierno, o sea, los de los carros, pues tenían sus licenciados, ¿no? Y uno, pues campesino, ¿qué va a saber? Que el artículo fulano, que el sultano y que mangano. Pues lograron a que los jóvenes de aquí del pueblo se pusieran las pilas y fue como se defendió que en lugar de 3,000 pesos eran 30,000 pesos por cada cadáver. De aquí fueron 24 los que fallecieron. Sí, se quedaban aquí en la casa, por eso a mis hijos los bajé de la cama porque pues tenían que quedarse en el petate mientras los muchachos se quedaban en la cama. Por eso la tropa vino, porque nosotros protegíamos a la gente. Y se metían, no crea que llegaban y decían, tocaban y eso. Se metían y buscaban por donde quiera con el arma en la mano y todo eso. Pero a nosotros nos dio mucha indignación, mucho coraje y nos armamos de mucho valor porque los jóvenes también decían, tienen que defender sus derechos, no pueden llegar a matar a la gente así nomás porque sí. Los abuelitos, en todo lo que es la corona de la iglesia, tenían sus chimeneas. ¿Qué iban a hacer los pobres abuelitos con las chimeneas si ellos traían sus metralletas o sus fusiles esos? ¿Qué iban a hacer? Pero así fue como se protegió a los jóvenes del 68, porque ellos ayudaron a que se pagara 30,000 pesos por cada. Y se ayudaron a que se hiciera el rastro y el hospital. El hospital era un hospital de veras que buenísimo, buenísimo, buenísimo. Las consultas, todo lo que se hacía allí era muy bueno. Y después ya no, pues ya cambió. Estamos peleando un hospital general, seguimos peleando. Pero después de que nosotros ayudamos a los estudiantes, ¿qué cree que venía la tropa? Y se metía casa por casa, se metía a buscarlos. Afortunadamente nosotros pues tenemos la entrada aquí y la salida por donde está mi hija, no estaba cerrado. Y de ahí se iban a la otra casita que sigue y de ahí se iban a las barrancas. Y entraban y buscaban y abajo las camas y buscaban donde la cocina, por todos lados buscaban. Pero a los muchachos aquí nunca los encontraron. No, el gobierno estaba muy, muy enojado, ¿no? Aquí pues se tocaban campanas. Pero cuando se tocaban campanas ya sabían ellos que era por que estábamos protegiendo a los muchachos. Entonces después ya nomás se hacían juntas a las 12, a la 1 de la mañana, por las milpas, por allá se hacían las juntas. Y decía, si están en San Francisco, por ejemplo, se van a echar 3 cohetes para decir que están allí y que están bien. Si están en San Pablo, son 4 cohetes. Entonces la gente estaba atenta a los sonidos de los cohetes y dice, ahora está en tal parte. Porque si andaba aquí el gobierno, aquí en Topilejo se echaban 2 cohetes. Y entonces decían, no, pues sí están en Topilejo. El gobierno, los muchachos pueden pasar a tal parte o pueden irse por otro lado. Así es como protegimos a los jóvenes del 68. San Andrés echaba 5 cohetes o 6 cohetes. ¿Por qué? Porque allí pusieron, iban, ahí estaban todos los jóvenes, se les iba a hacer un, como una comida a los jóvenes, porque ya se había logrado aquí lo de los 30,000 pesos. Y se avisa que ya llegaba toda la tropa. Y pura mujer nos fuimos, pura mujer ahí en San Andrés. Y pusimos una bardita así, de pura piedra, desbaratamos todo lo de una casa, todo lo de una casa la desbaratamos para poner el, que no pasaran los, o sea, de esos camiones que blindados y todo eso. Y estaban los jóvenes ahí, en lo que las mujeres atajaron toda la tropa y eso, los hombres sacaron a los jóvenes en las canoas, se fueron por Clagua, todo eso de por allá, fueron a salir hasta la prepa 5. Y aquí nosotros deteniendo a todos esos para que no pasaran. Pero ¿quién iba a decir que en octubre los mataran allá? Y luego ya cuando nos dijeron de lo que pasó allá, pues sí, nos dolió mucho. Hasta 2 misas se hicieron aquí en Topilejo por todos los jóvenes que ya no regresaron. Eso fue una masacre horrible, horrible.
Sí, porque las cosas se tienen que acabar cuando las cosas no están bien hechas. Y en esa Ciudad de México, en esa República Mexicana, las cosas no están bien hechas. Las gentes que viven en ese país no viven bien. Hay hambre, hay miseria, hay injusticia. Hay gentes que no saben para qué están vivas y hay gentes que son demasiado vivas. En el año de 1968, de todo eso nos dimos cuenta, las gentes que salimos a las calles. Porque esas gentes que salimos a las calles a gritar y que no lo hemos dejado de hacer, comprendimos que un soldado no era un ser humano, que un soldado era una máquina para matar, que un soldado le daba lo mismo disparar contra un niño, contra un anciano, contra un viejo que contra una pared. Para él todo era matar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene boca, más con ella solo toca la señal que ha de dar la orden para atacar, la señal que ha de dar la orden para atacar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene manos, pero no tiene hermanos, pues hermano es unión y no fuego de cañón, pues hermano es unión y no fuego de cañón. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado puede oír como gruñe el animal y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual, y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene ojos y con ellos puede ver la matanza criminal, obra de un buen general, la matanza criminal, obra de un buen general. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene pies y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín, y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es sacrificio, sacrificio que es muy noble. 5 vidas significan una medalla de cobre, 5 vidas significan una medalla de cobre. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene sangre, pero sangre que no es de hombre, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme. Un soldado es un fusil que acatará la orden de ese mariscal que hoy va a fusilar la paz, la orden de ese mariscal que hoy va a fusilar la paz, que hoy va a fusilar la paz.
Y escuchamos, además del testimonio de esta señora de Topilejo que vivió esos acontecimientos en 1968, pues escuchamos una canción de Enrique Ballesté, al igual que al inicio de este programa. Estamos escuchando unas canciones de un disco que se llama Crónica, del año de 1975, que sin embargo pues recoge pensamos el espíritu de esa época, del 68, también de los años 70. Vamos a estar acompañados por Enrique Ballester y algunos otros cantantes de esa época. Vale el comentario de lo que menciona la señora, es impresionante de el modo como estaban organizados los distintos pueblos. La comunicación mediante cohetes, ¿no? Las reuniones secretas, la destitución de la autoridad local, la creación de un hospital propio. Y entonces vemos una organización, los habitantes de Topilejo se dan cuenta que pueden organizarse, que pueden comenzar pues accionar para que el gobierno ceda sus demandas, y los estudiantes se dan cuenta que pueden obtener grandes logros si se unen, en este caso, a los campesinos de Topilejo. Esto que estamos diciendo pensamos que es muy importante, porque en Topilejo hubo un logro de las demandas que plantearon los habitantes, pero además pues se construyó ahí un sujeto político muy interesante entre estudiantes y campesinos. Queremos compartirles una reflexión que hace un preso político de 1968. En esos momentos, que había varios presos políticos, uno de ellos se llamaba Víctor Rico Galán, que envió 3 cartas al Consejo Nacional de Huelga. Queremos compartirles una que mandó en septiembre, donde precisamente reflexiona sobre los sucesos de Topilejo y sobre la situación del Consejo Nacional de Huelga, del movimiento, cómo lo veía él. Y entonces nos parece muy, muy importante, porque apunta hacia una reflexión, ya no solo el testimonio, sino la reflexión. Y en una línea dice entonces Víctor Rico, dice lo siguiente: aunque las iniciativas de la base no pueden ya sustituir a la dirección, siguen estando a la vanguardia y de una manera limitada pero elocuente señalan el camino. Ahí está, viva y actual, la experiencia de Topilejo. Ignoro, puesto que solo a través de la prensa conozco lo sucedido, si las brigadas que actuaron en Topilejo procedieron de manera rigurosamente correcta desde el punto de vista táctico. Pero salta a la vista que se extrae de ahí una experiencia general importantísima. Topilejo y los pueblos circunvecinos se adhirieron al movimiento cuando éste les presentó, además de los 6 puntos del pliego petitorio, demandas propias, reivindicaciones que los campesinos sentían como propias. Claro que todo el pueblo trabajador considera suyas las demandas contenidas en los 6 puntos, pero no bastan. Son limitadas para la población. Inspiran simpatía, movilizan hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto. Para que los trabajadores, los obreros, los campesinos se movilicen a fondo con sus propios métodos de lucha, es necesario que demandas más concretas se incorporen, se añadan a los 6 puntos. En pocas palabras, es necesario ampliar el programa del movimiento. Esto es lo que está diciendo Víctor Rico Galán desde la cárcel al Consejo Nacional de Huelga. Y sigue. Se objetará que lo sucedido en Topilejo no se puede considerar de validez general, porque las brigadas han trabajado en otros lugares sin obtener los mismos resultados. Pero esto no es verdad. En Topilejo, la base estudiantil que integra a las brigadas se enfrentó a un problema conocido, un problema del que tiene experiencia abundante, el de las indemnizaciones por accidentes de tránsito. De ahí, en el diálogo con el pueblo mismo, fueron derivando otras demandas concretas. En cambio, en las fábricas, por ejemplo, los estudiantes se enfrentan a problemas que desconocen. Se ven en la necesidad de hablarles a los obreros de problemas que solo han oído mencionar, pero acerca de los cuales no tienen experiencia ni orientación alguna. Hacen esfuerzos inmensos por modificar su lenguaje, por lograr la comunicación, el diálogo. Esfuerzos que no vacilo en calificar de heroicos, y han logrado establecer la comunicación y el diálogo. Han logrado la simpatía de los obreros y su apoyo. Lo que no han podido lograr es que los obreros se movilicen con su propio método de lucha, la huelga. y no lo han podido lograr porque esa difícil tarea resulta sencillamente un imposible cuando no tienen un programa que plantear. Lo que falla, repitámoslo, es la dirección. Conviene dejar claro en primer lugar el objetivo general que se persigue, la conquista de los derechos democráticos del pueblo trabajador, el derecho a la organización independiente. Este ha sido el objetivo central del movimiento desde el primer momento. Así lo han entendido la inmensa mayoría de los participantes. Lo que está en litigio en el fondo no es si renuncian o no Cueto y Mendiolea, si se libera o no a los presos políticos. Detrás de demandas concretas está la necesidad de mellar el aparato terrorista de gobierno, a fin de que el pueblo pueda luchar por sus objetivos en la única forma en que pueda hacerlo, organizadamente. Esta necesidad de organizarse es común a todo el pueblo. Los simples sindicalistas necesitan que sus sindicatos sean independientes. Los demócratas necesitan organizaciones, las necesitan los reformistas, las necesitan los revolucionarios. Cada sección se organizará en función de un programa y de una línea política, pero todos necesitan organizarse. Esa es la fuerza del movimiento. Cuando planteo la necesidad de ampliar el programa del movimiento, lo hago dentro de esa línea general. Mantengo la posición de una lucha revolucionaria por el socialismo, pero no pretendo que otros la compartan. Es claro que el intento de imponerle al movimiento demandas de carácter socialista solo serviría para dividir. Los revolucionarios no ocultamos nuestros fines, pero si ahora coincidimos con otros sectores en una cuestión concreta, la necesidad de organizarnos todos, cada quien para sus propios fines, es claro que podemos y debemos marchar unidos. Marchar unidos es distinto a estar unidos, implica avanzar. El movimiento se llama así por una razón muy simple, porque se mueve. Si se queda quieto, entra en crisis. Se trata, pues, de ampliar el programa dentro del sentido general que tuvo desde el principio. Se trata de avanzar siguiendo el rumbo. No se pretende modificar el rumbo, no se pretende hacer un programa que tenga distinto sentido que el democrático que ahora tiene. Lo que salta a la vista es que con las limitaciones que el programa tiene ahora, el movimiento no puede avanzar más. El movimiento ha llegado al límite que le impone su propio programa. Hay necesidad, pues, de llevarlo adelante. Pongo un ejemplo. La demanda de abolir la cláusula de exclusión, instrumento de charros y los patronos para dejar sin trabajo a los obreros. ¿Quién que haya estado en el movimiento, pregunto, lo abandonaría por incluir entre sus demandas la abolición de la cláusula de exclusión? Nadie, absolutamente nadie. Es necesario que las brigadas planteen a los obreros la lucha contra la cláusula de exclusión, la imposición de asambleas libres que libremente examinen las cuentas de los sindicatos, el aumento general de salarios, el control de precios por comités de ama de casa, indemnizaciones justas en accidentes de trabajo, escuelas para hijos de trabajadores, etc. Para lograr esto es necesario que las brigadas promuevan la organización de comités de lucha en las fábricas, su ramificación por departamentos, las reuniones de representantes, clandestinas si es necesario, como paso previo para las asambleas de todos los obreros. Un programa más amplio y concreto, dentro del sentido democrático general del movimiento, es la condición indispensable para avanzar. El temor al fracaso no tiene base real. El movimiento ya no puede fracasar, por la sencilla razón de que nadie puede arrebatarle los triunfos ya alcanzados. Esto es lo que dice Víctor Rico desde la cárcel. Así habla al Consejo Nacional de Huelga. Queremos resaltar la idea general de que el triunfo en Topilejo está marcando una ruta. Está marcando la ruta de que la acción es efectiva cuando se amplían las demandas propias del Consejo Nacional de Huelga y se incluyen otras, como es las demandas concretas que tenía ahí el pueblo de Topilejo y que se lograron, como era la indemnización por el accidente. Bueno, ahí queda suelto el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, si no se entiende mucho esta reflexión. Por acá lo tenemos, este era lo que llama ahí Víctor Rico desde la cárcel el programa, el pliego petitorio, que tenía 6 puntos, que era libertad a los presos políticos, primer punto, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías, segundo punto. El tercero es extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes. Cuarto punto, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que es el delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. Punto 5, indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante. Y último punto, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Queremos resaltar algunos elementos. A menudo se habla del movimiento del 68 en México como una gran derrota, como una serie de manifestaciones que se fueron dando, donde participó el rector Barros Sierra, donde los estudiantes de todas las escuelas, o la mayoría de las escuelas del centro de México y de otros estados, avanzaron, llevaron a cabo manifestaciones y, sin embargo, la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, pues acabó con ello. En ese sentido, puede leerse como una derrota. Bueno, aquí queremos abonar a otra interpretación, la de los pequeños triunfos, como es el caso de Topilejo. Y estos triunfos se lograron en parte por la alianza estudiantil con sectores populares. En el caso de Topilejo, pues con los sectores campesinos de esta comunidad. Esa alianza, muy importante, logró el triunfo. Incluso se fue más allá. No solo, como decíamos, se lograron las demandas propias del pueblo de Topilejo, sino que se desconocieron a las autoridades locales, se impulsó la creación de un hospital. En Topilejo se mostró que las comunidades podían autoorganizarse y luchar por sus demandas propias. Se mostró además que se puede vencer al Estado y sus empresarios. En este caso, la línea de autobuses, además de que la experiencia de Topilejo marca una ruta, un modo de lucha que, como veremos, los estudiantes no olvidaron, sino que lo replantearon ya hacia el final del movimiento, en diciembre de 1968, como veremos más adelante. Ahora vamos a platicarles un poco de los combates del Instituto Politécnico Nacional. Para ello, antes de darles detalles, pues vamos a escuchar una canción de Judith Reyes que se llama precisamente Corrido de los combates de Zacatenco.
Escuelas de Zacatenco, casco de Santo Tomás. Estoy sufriendo y reviento si no canto lo que siento, mejor que no cante más. Para explicar a la gente nuestra huelga estudiantil, a la calle nos lanzamos en brigadas, trabajamos y el pueblo nos pudo oír. Llegó el día 24 de septiembre, había de ser. Las cosas están caldeadas, año de las Olimpiadas, que el pueblo no pudo ver. 6 puntos son mi bandera, 6 puntos peleo yo. Gritos van en un pliego que al presidente le entrego y vean cómo contestó. Un régimen de derecho, un siervo de la nación, nos manda manda sus granaderos y al enfrentarlos lo hacemos nomás con el corazón. Esos mecos policías no saben el ABC, pero les dimos carrera cuando entraron a mi escuela y que digan cómo les fue. Bloquearon todas las calles, prendieron al que pasó. Y yo con mis compañeros me enfrento a los granaderos con las bombas molotov. Al ver que la policía con nosotros fue incapaz, nos sometieron con bala y a bayoneta calada por orden de Díaz Ordaz. Un compañero me dice nos quieren aniquilar. Si oye la ametralladora presiento mi última hora y ay madre quiero llorar. Politécnico querido, ¿qué cosa va a suceder? Ayer fue con Ruiz Cortines y ahora son estos balines que me hacen estremecer. No son soldados del pueblo ni digan qué pueblo son matones del gobierno con un salario de acuerdo a su ingrata ocupación. 10,000 soldados me llevan, preso a la cárcel me voy, porque de cuánto delito que tiene el código escrito, convicto dicen que soy. Estuve preso con muchos en el campo militar. Unos eran de Chapingo, de la Esmeralda y San Carlos y de la Escuela Normal. Palomita guerrillera, al mundo le has de decir que ahora contra el tirano el estudiante mexicano se juega su porvenir.
Y eso fue Judith Reyes con los combates de Zacatenco, que como veremos, pues no solo hubo combates ahí, sino en distintas escuelas del Instituto Politécnico Nacional, y es de lo que les queremos hablar ahora. Siguiendo la continuidad, en Topilejo los sucesos ocurrieron a principios, mediados de septiembre. Para el 18 de septiembre, el ejército ocupa Ciudad Universitaria con el plan de desalojar las escuelas en paro y detener a los dirigentes. Más o menos ese era el objetivo del Estado. Pues se dirige los granaderos, el ejército, a desocupar las escuelas del Instituto Politécnico Nacional en los siguientes días. Prácticamente a los 3 días, a los 2 días, 20, 21 de septiembre, pues el ejército ya está en las escuelas del Politécnico. Y si en Ciudad Universitaria finalmente no hubo ninguna oposición de parte de los estudiantes, muchos fueron presos, en el Poli, sabiendo ya con este antecedente, pues se preparó una defensa. Y hay unos testimonios, pensamos, muy, muy buenos, pero en el fondo también, que es un poco lo que queremos mostrar, es que hubo una alianza, una organización entre estudiantes y habitantes del norte de la ciudad, especialmente de Tlatelolco. Y entonces vamos a un documento que se llama Las batallas en el Politécnico, que es una entrevista que hizo Hermann Bellinghausen En el año de 1993 hizo una entrevista a tres personas, que es Jaime García Reyes, Fernando Hernández Zárate y David Vega, que estudiaban en el Politécnico en 1968. Y Jaime García Reyes dice sobre una batalla importantísima que se dio el 21 de septiembre de 1968. Esto ocurre en la Boca 7 principalmente, que estaba en Tlatelolco, en la zona misma de Tlatelolco, y como veremos, en gran parte de la ciudad. Dice Jaime García Reyes lo siguiente: se iba creando un clima de violencia muy agudo. Así, al llegar al sábado 21 de septiembre, supimos que otra vez venían los granaderos. Nos preparábamos desde la mañana para enfrentarlos. Considerábamos que la represión no tenía posibilidades si era a través del enfrentamiento. Ese sábado nos dedicamos a preparar un enfrentamiento con los granaderos, a provocarlos para que se acercaran. En la vocacional 7 confeccionamos bombas Molotov y las fuimos subiendo a los techos de Tlatelolco. Un espectáculo padrísimo fue ver a los niños de Tlatelolco con cucharas, escarbando y sacando piedras, porque Tlatelolco estaba empedrado y subían enormes cantidades de piedras a los edificios. Quemamos trolebuses, quemamos patrullas, quemamos un jeep de tránsito. Interrumpimos el tráfico por San Juan de Letrán. Eso fue durante todo el día, mientras los granaderos en ese momento estaban muy ocupados enfrentando a los estudiantes de Zacatenco. Concurrieron a Tlatelolco estudiantes de prácticamente todas las escuelas. Decíamos: en Zacatenco nos están golpeando, vamos a provocar situaciones para que vengan por nosotros, que sí estamos preparados para enfrentarlos. Como no venían, nos fuimos al Paseo de la Reforma, en el cruce de Insurgentes. Rompimos los semáforos para interrumpir el tráfico. Cerca de las 5 de la tarde pensábamos que ya no iban a llegar y los de otras escuelas empezaron a retirar. Pero como a las 6:30 llegaron los granaderos y se inició ahí una de las batallas más terribles que hayamos tenido contra ellos, y con un saldo positivo para nosotros. Los granaderos concentraron su ataque sobre la vocacional 7, cuando nosotros ya habíamos salido a los alrededores o a los edificios. En la vocacional se habían quedado aproximadamente 2 personas, por eso esa noche los granaderos no entraron a la vocacional. Nos habíamos parapetado en los edificios y cuando llegaron los atacamos por todos lados. La gente de Tlatelolco descubrió que los boilers automáticos, que en aquella época eran una novedad, permitían tener agua muy caliente. Cuando se acercaban los granaderos, les echábamos baldes de agua caliente. Nosotros utilizábamos las piedras y las bombas Molotov. Y mientras ellos agotaban sus gases lacrimógenos contra la vocacional, algunos muchachos las tiraban piedras con ondas. Los granaderos contestaron también con piedras. Los teníamos acorralados. La lucha se extendió hacia Peralvillo, la Exhipódromo y Tepito. En el Exhipódromo de Peralvillo les aventaban llantas encendidas. La lucha más o menos con ese grado de intensidad se mantuvo de las 7 a las 12 de la noche. Algunos compañeros de la vocacional, un poco más aventados, se metieron entre las ruinas de Tlatelolco y arrojaron bombas Molotov al edificio de Relaciones Exteriores, que se empezó a incendiar. Había granaderos por ahí, agentes de tránsito que dejaron sus patrullas para apagar el fuego. Entonces nuestros compañeros les dieron la vuelta y mientras ellos apagaban les quemaron las patrullas, 3 motocicletas y un jeep. Por ahí había un supermercado y no sé quién lo quemó, la gente salió a apagarlo. Los granaderos se vieron imposibilitados totalmente y se suscitó un incidente grave. Un militar que andaba de civil, de apellido Urquiza, intentó llegar a su casa en Tlatelolco y vio que unos granaderos golpeaban a su madre. El tipo sacó su pistola y mató a 2 granaderos. A las 12 de la noche no había un solo detenido. Los granaderos habían agotado sus provisiones de armas, habían muerto 2 de ellos y se pusieron a disparar. A mí me consta. Vi granaderos disparando con pistola. Cuando ya estaban totalmente derrotados, llegó el ejército. y nosotros, como si no hubiera pasado nada, nos bajamos a dialogar con un general que encabezaba el batallón ese. Y David Vega dice lo siguiente: todos los planteles que estaban en la unidad profesional de Zacatenco, al saber de esos enfrentamientos, mandan refuerzos hacia la zona de combate. Prácticamente se divide la ciudad y se abre un campo de enfrentamiento directo. Se organizan brigadas de carros que llevan y traen a los que están golpeados, a los intoxicados con gases, y de alguna manera funcionan como retaguardia de los enfrentamientos. En la mañana los granaderos también son provocados en Zacatenco. Intentan agredir a algunos compañeros, pero son rechazados completamente. Se quema con bombas Molotov un camión de granaderos, incluso salen granaderos quemados. Uno que correteaba a uno de los muchachos se tropieza, y en el momento que cae, como si hubiera sido avispas, 10-20 compañeros lo tunden a patadas. Le quitan el casco, le quitan todo el armamento que llevaba, la macana, y con ella misma le dan. Tampoco ahí pudieron hacer gran cosa los granaderos. Los gases lacrimógenos que arrojaban se los regresábamos al mismo tiempo. El enfrentamiento no duró mucho porque los granaderos se retiraron. Y vuelvo a decir, Jaime García Reyes: en ese momento la prensa niega todo lo que estaba sucediendo. Resalta la muerte de los granaderos en manos del militar, pero minimiza la situación de Tlatelolco. Leyendo los periódicos, uno piensa que nada sucedió. Ese día no tomaron la vocacional 7. Al día siguiente, domingo, la vocacional está impenetrable por la cantidad de gases lacrimógenos que hay adentro. Se hace una especie de caminito para que la gente entre a verla, como si fuera un monumento o una visita guiada. Los habitantes de Tlatelolco bajan a la iglesia, salen de misa y entran a la vocacional, la recorren, ven la enorme cantidad de balazos por todas partes. A la entrada, les repartimos a los visitantes una gasa con vinagre para que puedan recorrer la vocacional, y nuestras finanzas crecen de una manera extraordinaria. Así como van y depositan su limosna a la iglesia, aquí a la entrada ponemos un tambo grande y la gente entra con su vinagre a recorrer la vocacional y echa dinero. Ese domingo una enorme cantidad de gente de Tlatelolco visita y reconoce la vocacional, sube a todos los pisos, va a los laboratorios y descubre lo que han hecho los granaderos. Fernando Hernández agrega: en Tlatelolco había dos escuelas pertenecientes al poli, la prevocacional 4 y la vocacional 7. Era notable ver a los niños y jovencitos de la prevocacional 4 de 14 o 15 años de una agresividad pasmosa. Jaime Reyes dice: había otra secundaria enfrente, el 83, no politécnica, más adelante otra más. Todos esos chavitos de secundaria, aprovechando el sábado, se integraron para pertrecharse contra los granaderos. Muchos eran habitantes de Tlatelolco. Teníamos las azoteas de los edificios llenas de chavos con piedras gordas, porque esa era la forma en que se empedraba la unidad, pura piedra gorda que era buenísima para aventar. Y Fernando Hernández dice: de esas colonias salieron durante el movimiento jóvenes lumpen que también tenían mucho contra la policía y participaban en los comités de lucha con nosotros, trabajando, repartiendo volantes. No eran estudiantes, pero se sumaban a las manifestaciones y cuando había represión, ellos se fajaban con nosotros a la hora de los enfrentamientos. Entonces sucedió algo que fue publicado en los periódicos. Hubo renuncias masivas de la policía preventiva y de los granaderos. Al paso de los años, he podido platicar con distintas personas. Algunos alumnos del poli eran hijos de policías, granaderos o agentes. Con las renuncias vino un descontrol de los cuerpos policíacos. Por eso entró el ejército. En esos días, buena parte de la ciudad estaba paralizada. Las brigadas políticas tenían una función tremenda para levantar a la población civil. Una vez nos fuimos en una brigada al Teatro Blanquita. Eso había sido como el 18 de septiembre. Dos o tres compañeras agarraron a los dos policías de entrada y les dijeron: no se muevan. Entramos e hicimos un mitin con el público, mucha gente de provincia. Estaba tocando Pérez Prado. Nos quiso interrumpir el baterista y Pérez Prado hizo que se callara. Nos dio chance de hablar y una vez que terminamos, él mismo se tiró un rollo. Les dijo en su estilo que se trataba de una lucha de jóvenes, nos dedicó el mambo del Politécnico. También establecimos un contacto muy estrecho con el movimiento revolucionario ferrocarrilero y hacíamos mítines en Pantanco. Nos dijeron un día: ustedes no saben luchar, muchachos. Les vamos a decir de qué manera deben hacerlo. Y nos regalaron 3 peroles llenos de tuercas de desecho. Nosotros, como éramos de provincia, sabíamos manejar la onda. Las tuercas nos fueron muy útiles para defender el casco y Zacatenco. Y para recordar ese episodio con Pérez Prado, pues vamos a ponerles precisamente el mambo del Politécnico y regresamos. Regresamos a La Que Huelga Radio. Están escuchando ustedes un programa dedicado al movimiento estudiantil de 1968 y estamos haciendo un recorrido por 3 momentos de este movimiento, que fue el de la lucha de Topilejo, este pueblo del sur de Ciudad Monstruo, y estamos en este momento recordando las batallas del Instituto Politécnico Nacional. Pues escuchamos un poco lo que pasó el 21-22 de septiembre en esa gran batalla que se gana, que ganan los estudiantes, que ganan los habitantes del norte de la ciudad. Pero después vendría el 23 de septiembre una segunda batalla o la continuación de esta primera. Aquí se desarrolla principalmente en el casco de Santo Tomás. Son impresionantes estos testimonios. Vamos a escuchar lo que dice Jaime García Reyes. Para el 23 de septiembre, las escuelas se habían transformado para muchos de nosotros en nuestras casas, sobre todo los que veníamos de provincia. Comíamos y dormíamos. Todo giraba en torno a las escuelas. Llegaban estudiantes a las cafeterías convertidas en comedores. No solo los de guardia, todos y el umpen y gente que llegaba. Además, nos llegaban provisiones de todos lados. Siempre teníamos comida en abundancia. Fernando Hernández dice, en esas épocas hasta engordamos. Llegábamos en brigada a un mercado a botear. Nos daban canastas de víveres. Los carniceros nos daban piezas completas. Prosigue Jaime García. Cuando la resistencia del casco de Santo Tomás, con los antecedentes de Zacatenco y Tlatelolco, nuestra actitud frente a los granaderos había cambiado mucho. En vez de sentirnos siempre reprimidos, avanzábamos, los enfrentábamos cada vez más. Si en Tlatelolco nos habíamos preparado para enfrentarlos, los habíamos provocado, cuando se da la defensa del casco de Santo Tomás, ya los estábamos esperando. Para entonces ya habíamos recibido muchas experiencias de resistencia de los compañeros ferrocarrileros, la gente de Tepito y Peralvillo. En el casco luchamos primero contra los granaderos y luego con la policía montada. Mientras que los granaderos generalmente utilizaban gases lacrimógenos y pistolas 38 cuando mucho, la policía montada usaba mosquetones y Mauser, con características muy similares a las del ejército. Participaron prácticamente todas las escuelas, incluyendo la ESCA, la Escuela Superior de Economía, Ciencias Biológicas, Medicina, Enfermería, que ya se había integrado totalmente al movimiento, Boca 3, Boca 6, ya para entonces habíamos tomado la FENET y por lo tanto el casco lo teníamos todo. Habíamos perfeccionado nuestro arsenal, hicimos unas bazucas con cohetones de arranque que se prenden y salen conducidos con un tubo de agua de 3/4. Eso nos daba posibilidad de apuntar. Fernando Hernández dice, pero no podemos decir que nos enfrentábamos porque sí, nos asediaban. Por las noches era común que paramilitares o policías entraran a las escuelas para asaltar con medias en la cara, fundamentalmente las escuelas prevocacionales. Jaime García. Días antes ya nos tenían muy hostigados. Desde fines de agosto, un día llegaron esos paramilitares y un compañero, el Chivo, se les enfrentó y un paramilitar le sacó la pistola y estaba a punto de dispararle cuando una señora de unos 60 años o más y toda tembeleque que tenía una lonchería sacó un cuchillo y se lo puso en la frente al tipo. Usted que lo mata y yo que lo atravieso. La situación de violencia era generalizada y no éramos nosotros quienes la habíamos desatado. La batalla del 23 de septiembre se inició prácticamente entre las 6 y las 7 de la tarde. Una cantidad considerable de compañeros salieron asustados de lo que estaba sucediendo. La policía ya no estaba jugando, sino venía armada y los enfrentamientos eran bastante serios, particularmente en la Escuela de Economía. Yo no lo vi, pero hubo compañeros que dijeron que ahí había algún rifle 22, aparte de las bazucas esas y piedras. Recuerdo el espectáculo impresionante que era la Escuela de Medicina, donde había compañeros heridos en la plancha de operaciones y disección, y ahí se quedaban. Llegaban compañeros heridos muy graves porque la herida que ocasiona un rifle Mauser es verdaderamente espectacular. Uno de los lugares que tomaron primero fue precisamente Medicina, lo tomó la policía montada. El casco finalmente lo tomó el ejército. David Vega dice, la secuencia es, primero granaderos, intentan acercarse y son rechazados completamente. Una de las cosas que causa mucho impacto entre nosotros son las bazucas. Posteriormente llega la policía montada y por último el ejército. Los que estábamos en Zacatenco al tener conocimiento de este enfrentamiento vamos al casco y lo encontramos rodeado por el ejército. A eso de las 10 u 11 de la noche es un zangoloteo de balazos y estallidos. Fernando Hernández. De pronto hay cortocircuitos y se va la luz en esta zona. La policía hizo chocar los cables de alta tensión y se rompieron los alimentadores. Las escuelas inundaron porque la balacera tronó los tinacos y había muchísima agua. Entonces los muchachos hicieron una defensa en condiciones muy difíciles. pero cuando entra el ejército, hasta los heridos habían sido sacados por las partes traseras. O sea, no hacen muchos prisioneros. David Vega. Cuando por fin entra el ejército y la montada, no agarran a nadie. Encuentran compañeros muertos en la escuela de medicina, pero nada más. Jaime García. Es necesario destacar lo patético que fue ese proceso. No sé cómo describirlo. Había compañeros que se enfrentaban, pero otros salían despavoridos. Empezó a cundir la desesperación, el pánico, la impotencia. Y luego empiezan a llegar noticias de compañeros que han muerto, de tal forma que se genera una situación dramática. Fernando Hernández. En la toma de cualquier plaza, alguien con un altavoz dice «ríndanse» o cualquier cosa. Pero en Santo Tomás no hay intento de negociación. El ejército, las fuerzas paramilitares y la policía actúan para el desalojo. No permitieron una rendición. Se trataba de matar, destruir. La resistencia era de vida o muerte. ¿Cómo decir? Bueno, ahí muere, señores, nos rendimos, tomen la plaza. No se podía. Jaime García. Esa fue la experiencia más dramática de mi vida. Fue la primera vez que sentí miedo a la muerte. Esas eran nuestras casas. No había dónde ir. David Vega. Es el punto que me parece más significativo, la defensa de nuestra institución, nuestra casa, el lugar donde vamos a realizar la posibilidad de nuestra superación. Es todo. Es muy diferente a la actitud del universitario, no por menospreciar. Se ve a la boca 5, la boca 7, Zacatenco. Cuando sale el ejército nos ponemos a posesionar de los planteles para cuidar nuestras bancas, los laboratorios, la maquinaria, la biblioteca. En nuestra escuela no se perdió un solo libro, no se destruyó absolutamente ningún equipo de laboratorio ni de maquinaria. Teníamos máquinas costosas. Fernando Hernández. De ahí sacábamos la manta para las manifestaciones de ingeniería textil, pero en otros lugares como la Boca 4 destruyeron hasta los archivos. David Vega. Esta resistencia también se dio en la prepa 1, 2, 3, 5, 9. Pero donde tuvo más significado y heroísmo fue en el Politécnico. Nunca hubo la idea de rendirnos. Frente a la fuerza nunca se nos ocurrió decir «vamos a rendirnos», sino «vamos adelante, vamos adelante». Eso se mantuvo incluso después del 2 de octubre. Jaime García. Para el 2 de octubre yo ya experimentaba una verdadera psicosis. Palabra que en el casco de Santo Tomás yo sí vi la muerte. Me entró pánico. Caminaba por muchos lados y sentía que la muerte estaba muy cerquita, que muchos compañeros habían tronado ahí, o por lo menos esa idea tenía yo. Posteriormente nos fuimos reencontrando muchos, pero la imagen que nos dejó el casco de Santo Tomás es de que debieron haber muerto muchas personas. No fue así. Sí hubo heridos, pero pocos en relación a la violencia. Y hasta ahí estas entrevistas. Pero buscando un poco más, encontramos que el día 24 de septiembre pues las cosas continuaron. Es este desalojo, ya por el ejército, ya no por los granaderos. Después de todos estos enfrentamientos, hacia las 6 de la tarde, se efectuó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, al que asistieron cerca de 2.000 personas, entre estudiantes, residentes de la unidad Nonoalco Tlatelolco y pueblo en general. Intervinieron en el acto 5 oradores que demandaban la ayuda moral y económica del pueblo. Enseguida habló un representante de los padres de familia y al final una mujer, representante de los inquilinos de la unidad habitacional, quien anunció que serán suspendidos los pagos por los departamentos que habitan hasta que sea solucionado el conflicto. Y esto era lo que queríamos resaltar. Los vecinos de Tlatelolco no solo lucharon con los estudiantes del Politécnico Nacional, sino que en sus propios métodos de lucha, como decíamos antes, pues comenzaban a organizarse para dejar de dar los pagos de los departamentos. Como reflexión, pues en la defensa del Politécnico se dio una vez más la Alianza Estudiantil Popular. A diferencia del caso de Topilejo, aquí la lucha se realizó en el ámbito urbano. Se realizó con los colonos, en especial, insistimos, con los habitantes de Tlatelolco. Se accionó en una sola lucha, en un solo sujeto colectivo. Los habitantes de Tlatelolco y otras zonas defendieron las escuelas del poli como si fueran estudiantes, y los estudiantes se podían mover en las unidades habitacionales como si fueran cualquier otro habitante de ahí. Juntos defienden el derecho a autoorganizarse y a protestar sin ser reprimidos. No es casual entonces que el 2 de octubre de ese año pues se dio la masacre precisamente en la Plaza de las Tres Culturas, geográficamente porque ya se habían perdido, ya estaban ocupadas las escuelas del Politécnico, entonces el único espacio abierto pues era la Plaza de las Tres Culturas, pero además ahí había un gran respaldo social, es un decir, porque en realidad los habitantes del Tlatelolco estaban en lucha. Como en estas reflexiones pensamos que así como se recuerda, como hoy en día se recuerda la masacre del 2 de octubre de 1968, sería deseable recordar también la batalla del 21 de septiembre, donde las fuerzas represivas, los granaderos, no pudieron ocupar las escuelas del Politécnico. Ese día se ganó no solo porque los granaderos no pudieron ocupar las escuelas del Poli, sino porque se construyó un sujeto colectivo estudiantil popular. Por eso en las batallas del Politécnico, al menos el día 21 de septiembre, se ganó una gran batalla. Ya entrando en la última fase, vamos a escuchar una rolita.
Sociedad, abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación que del hombre por el hombre se hace no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando, no conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che. Yo también me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión, del que lucha contra la injusticia de un sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final, porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor, en la escuela, en el monte y el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy. Movimiento estudiantil contigo estoy.
Y pues ya para ir cerrando, queremos hablarles de un tercer episodio, que es la disolución del Consejo Nacional de Huelga. Después de estas batallas en el Politécnico, a los pocos días pues vino la masacre del 2 de octubre de 1968, que es impresionante leer, escuchar estos testimonios donde hay prácticamente una guerra en el norte de la ciudad. En ese sentido hay continuidad con la masacre, es una guerra, pero las armas, los cañones, pues están solo de un lado. A pesar de todo lo que se describe, pues los estudiantes, los habitantes, solo se defendieron de esos fusiles que ya estaban disparando y que culminaron finalmente con la masacre del 2 de octubre de 1968. de la cual no queremos enfatizar mucho porque estamos haciendo un recorrido por los triunfos del movimiento, si podemos llamarla así, las experiencias que abrieron un horizonte. Hacia allá vamos, hacia allá queremos ir concluyendo. Y entonces, después de la masacre de Tlatelolco, prácticamente todas las manifestaciones que le siguieron o que se intentaron hacer fueron reprimidas. Ya no se dejó que los estudiantes se manifestaran. Vinieron las Olimpiadas el 12 de octubre. Está reorganizándose el Consejo Nacional de Huelga y sin embargo no se rompe propiamente las huelgas en las escuelas. Poco a poco se presiona desde las direcciones de estas universidades, desde las rectorías, para que se acabe la huelga. El Consejo Nacional de Huelga decide realizar un acto que pensamos que es muy, muy valioso, que ocurrió el 4 de diciembre, en el mitin estudiantil programado para esa tarde, que se llevó a cabo con la presencia de poco más de 5.000 personas en la explanada de la Unidad Profesional de Zacatenco del IPN, el Consejo Nacional de Huelga dio a conocer su resolución en el sentido de levantar la huelga que ha paralizado las actividades docentes durante aproximadamente 130 días de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, de las escuelas normales y de otros centros de enseñanza media y superior del país. En el propio acto se propuso, a fin de que se discuta en asambleas de cada escuela, la realización de una manifestación que tendrá lugar el día 13 de la actual, o sea, de diciembre. El primero de los oradores que participaron dio lectura a un documento denominado Declaración de Tlatelolco, en el que se hace un análisis del movimiento estudiantil y un llamado al pueblo a mantener la solidaridad con la juventud. Se afirma que los estudiantes mexicanos proclamamos seguir la lucha. Igualmente se anuncia, y vean en esta parte, importantísimo, se anuncia que se formarán comités de lucha en todos los centros de trabajo y estudio, ejidos y otras organizaciones sociales, económicas y políticas, y que se crearán brigadas políticas para estar en contacto permanente con el pueblo. En dicha declaración se hacen severas censuras a los partidos de oposición y al Partido Revolucionario Institucional, al igual que las centrales obreras charras, con sus líderes inamovibles, y a la Cámara de Diputados. Pues se declara que se van a formar en el mediano plazo comités de lucha en fábricas, ejidos y con otras organizaciones sociales y políticas. Ese es el ideal del movimiento después de la masacre del 2 de octubre. Esto ocurre el 4 de diciembre. Hacia el 6 de diciembre, el Consejo Nacional de Huelga se disuelve. Ahí acaba esta organización. Bueno, ahí mismo, el día 4 de diciembre, en Zacatenco, en este mitin importantísimo, pues se leyó el Manifiesto a la Nación 2 de octubre, del cual queremos compartirles algunos párrafos. Entonces, dice el Consejo Nacional de Huelga: uno de los logros fundamentales del movimiento es el haber acercado a través de brigadas políticas a los estudiantes con el pueblo de México y sus problemas. En las colonias proletarias, en las fábricas, en Topilejo, los estudiantes conocieron de una manera concreta a ese pueblo que la retórica oficial ha convertido en mera abstracción, en la que sus problemas quedan ocultos con su alud de palabras. Por otra parte, en las brigadas los estudiantes han demostrado su capacidad organizativa y de militancia política. Han demostrado en Topilejo que su participación en la resolución de los problemas del país puede ir más allá de pintar fachada los domingos y de participar en carreras de bicicletas, como pretende el criterio oficial. Esos triunfos parciales han costado mucho en vidas y sacrificios y no han satisfecho de ninguna manera las demandas que formulamos desde el principio. dada la intransigencia de los poderes públicos y su definitiva incapacidad de reconocer las demandas del pueblo expresadas en el movimiento estudiantil. Las perspectivas que se ofrecen al movimiento consisten en organizar a niveles cada vez más elevados la protesta y la oposición a un régimen cada vez más incapaz de satisfacer las justas reivindicaciones populares. Esta organización en adelante deberá contar, para ser eficaz, no solo con los estudiantes, sino y sobre todo con los sectores productivos de nuestra sociedad, los que con su trabajo dominan y transforman a la naturaleza, así en la ciudad como en el campo. Los estudiantes nos aliaremos de manera definitiva con estos sectores que objetivamente están destinados a promover los cambios verdaderamente revolucionarios que nuestra patria requiere. La organización estudiantil debe concluir necesariamente en la organización popular. Venceremos. Diciembre de 1968. Consejo Nacional de Huelga, firmado por Roberto Escudero y Gerardo Estrada. Y así llegamos al final de este programa con esta declaración que prácticamente marca la disolución del Consejo Nacional de Huelga. Para terminar, pensamos que con la disolución del CNH la lucha no acabó. Al contrario, se replantearon los objetivos con el fin de ir más allá del pliego petitorio del movimiento y buscar transformaciones más profundas. Para ello, los estudiantes reflexionaron en la necesidad de crear comités de lucha entre obreros, campesinos, colonos. Esta reflexión del CNH la consideramos esencial para nuestros tiempos. El de la necesidad de extender la organización más allá del sector que está en lucha, en este caso los estudiantes. Ir más allá, crear comités con obreros, campesinos, con colonos, y a la par de ello, pues los objetivos se van replanteando, se van creciendo hasta llegar a objetivos revolucionarios, pensamos. Pues con eso terminamos, compas. Esta es parte de una serie de programas que estamos haciendo sobre 1968. Nos despedimos con una rolita de Enrique Ballesté.
Una vez había una lora y esa lora me decía: todavía lo siguen jodiendo. Yo les dije que todavía. Una vez había una lora y esa lora me decía: todavía lo siguen jodiendo. Yo le dije que todavía. Esa lora me decía: pa' que se dejan joder. Si se juntan pa' pelearlos, no los podrán detener. Laray, 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 la. Y buena razón tenía, pues es la pura verdad. Cuando el pueblo se rejunte, nadie más lo explotará. Y buena razón tenía, pues es la pura verdad. Cuando el pueblo se rejunte, nadie más lo explotará. Ancina como el maicito, hay que echarle agua y abono. Ancina los que nos joden, hay que darles palo y plomo. Laray, laray, la, 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 la. Y es que hasta los animales están cansados de tanta joda, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales están cansados de tanta joda, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Dizque por ser subversiva y enseñar la gente a hablar y darle malos consejos. ojos cuando los veía pasar. Laray, laray, la, laray, la, la, laray, la, 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 laray, la, la. Deben juntarse toitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, cuáles donde va el camino. Deben juntarse toitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, cuáles donde va el camino. Con el proletario al frente y el campesino a su lado, con la guerrilla en el monte y el obrero organizado. Laray, laray, la, laray, la, la, laray, laray, la, laray, la, la. Alguien que oyó los disparos dijo que fue un militar, de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Alguien que oyó los disparos dijo que fue un militar, de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Y la lora al verse herida le dijo al uniformado, siendo ustedes del pueblo, ¿por qué están del otro lado? Y ya pa'l tiro a morir, sin un aliento tener, le seguía repitiendo, pa' que se dejan joder.